Pues estamos comentando Juego de Tronos. ¿Y por qué empiezo con esta canción y por qué la he dejado tanto? Porque se llama King of the North, el rey en el norte. Y estoy súper contento, estoy muy, muy contento con este capítulo de Juego de Tronos y de por fin ver ondear la bandera Stark en Invernalia. Coño, ya era hora, hostia, vamos Stark. Como siempre hacemos, pues antes de meternos de lleno con este capítulo 9 de la sexta temporada, nos vamos directamente a las noticias de nuestro querido cura Legañas. Nos vamos al Alejandrino versión Juego de Tronos. Como siempre empezamos el Alejandrino versión Juego de Tronos, pues con noticias, con en primer lugar polémica electoral. La Junta Electoral multa al PP por aprovechar la batalla de los bastardos para exhibir su anagrama. Luego también tenemos la noticia principal de esta semana, Meñique, único acertante del sorteo especial El Gordo de los Bastardos en Poniente. Un boleto sellado en la administración número 2 de Nido de Águila es el único acertante del sorteo extraordinario con motivo de la Batalla de los Bastardos celebrado la pasada madrugada. Rápidamente corrió el rumor que el afortunado ganador no era otro que Meñique, que con una apuesta de tan solo 2 euros se ha hecho con el bote acumulado de 13 millones que sorteaba esta semana. Lo raro es que ha acertado hasta el resultado de Harald Karstark, que sí aparece en la negociación, pero luego se desconoce sin tan siquiera se está en la batalla. Increíble, comentó la señora Manolita, lotera de dicha administración. La alegría se desborda entre la población de Invernalia. Nada más terminar el combate, los invernalianos o invernalinos comenzaron a celebrar la victoria de los Stark con una explosión de júbilo como no se recordaba. Esto es comparable al gol de Iniesta, comentó el herrero a la vez que colocaba el estandarte Stark en el balcón de su casa. Luego también tenemos los anuncios, como siempre, coordinadora de feministas de Poniente, acto inaugural con Daenerys y Yara. Nosotros reinamos, nosotras machacamos. Y también, pues, el regalo de esta semana, con el Alejandrino, esta semana el juguete de Sirin, ese venado. Y ahora, por cierto, no ha sido aposta, pero está sonando el tema llamado North of the Wall, el norte del muro, que, en fin, que yo creo que tendrá algo que ver en el último capítulo de esta temporada. Ya veremos, hablaremos de ello la semana que viene. Esta semana lo que vamos a hablar es de, como decíamos, el capítulo 9 de la sexta temporada, llamado La Batalla de los Bastardos, emitido este domingo pasado, día 19 de junio, en HBO Estados Unidos, con una audiencia de 7.660.000 espectadores. O sea, es decir, mantuvo la audiencia de todas las semanas, incluso subió un pelín, y no le afectó apenas la final de la NBA, ¿no? Era, Pablo, tú que eres seguidor,
sí,
de estas
Warriors
cosas.
Contra Cavs, ganaron los Cavs.
Pues nada, pues no le afectó apenas, no le afectó nada, de hecho, la final de la NBA.
Es que, como era en medio del partido, podías parar, seguir el partido. Uh-huh. Es lo que hice yo.
Ah, pues mira. Pues eso, 7.660.000 espectadores tuvo en HBO, siendo lo más visto de los canales de cable. Y luego en España, pues fue lo cuarto más visto, ya sabéis, emitido al día siguiente en Canal Plus Series, como decía, cuarto más visto con 63.000 espectadores. Pero ya sabéis que las audiencias aquí en España son muy, en fin, la gente yo creo que se lo descarga
muy piratas
mucho. Muy piratas, efectivamente. Pues bueno, como decíamos, capítulo 9, La Batalla de los Bastardos, que vamos a empezar además hoy, qué leche, somos profesionales como la copa, exacto, de un pino. Empezamos con datos, ¿eh? Empezamos con,
exacto,
datos. Pablo López, dale ahí con los datos.
Porque mira, primero, este episodio ha sido dirigido por Miguel Spocknick. ¿Qué dices tú? ¿Quién es Miguel Spocknick? Pues primero, es el que dirigió este capítulo y va a dirigir el último. O sea, que el tío tiene unos cojones enormes.
Que por cierto, es el mismo que dirigió Casa Austera.
Sí, que es lo que voy a decir ahora, que aparte de esto, es un tío que se dedica a dirigir grandes episodios de series, principalmente en plan, lo típico, invitas a un director a hacer episodios, pues este es muy de dirigir episodios tochos. Ha dirigido Fringe, ha dirigido episodios de Master of Sex, ha dirigido cosas enormes, de True Detective, un loco de la vida. Luego pasamos a que encima de este episodio está representado el momento este que seguro que todos tenéis en mente, de el momento en que rodea la casa Bolton a todos en forma de círculo. Eso es una representación de lo que pasó con los romanos y en la batalla de Cannae contra Aníbal en 216 antes de Cristo.
Sí, porque aquello parecía la guardia pretoriana, totalmente. Sí.
Esa estrategia está basada en en esa batalla en el 216 antes de Cristo. Luego, ahora datos de los duros, ¿eh? Primero, este episodio ha sido el que más ha costado de toda la serie.
Bueno,
la
media
de la serie son 10 millones, este ha sido 15.
15 millones de por este capítulo solamente.
No, 17, ¿eh? Perdona. 17.
Joder, madre mía, 17. Pero no hay problema porque con lo que se ahorraron en lobos digitales.
A ver, ya entiendes por qué. Porque hasta el más pequeño de los lobos cuenta. Luego, para que os hagáis una idea, ya no ha sido solamente lo que ha costado lo que es en sí toda la batalla y tal. Es que han tenido que pagar más sueldos porque en vez de 8 a 12 días, que es lo que se tarda en rodar un episodio.
Sí.
Este han sido 25 días.
Así. Con todos los extras ahí, a tope.
Mira, Carol, qué bien que me digas lo de las extras. Porque se han necesitado un total de 500 extras.
Joder, 500, ¿eh?
Y solamente para doblar a los personajes principales en caballo, es decir, a los que salen dándose las hostias,
sí,
se han necesitado solamente para esos que eran 4, 25 dobles.
Joder.
Porque, por ejemplo, John evidentemente no se caía del caballo, era un doble. Claro. Porque caerse de un caballo es caerse de metro y pico de altura. Sí, que sí. Parece una broma.
Que te queda leer.
Hay que saber tirarse de un caballo.
Efectivamente.
Reíros, pero si alguna vez os caído de un caballo, que me ha pasado, vais a sufrir mucho.
Madre mía.
Así de tonto estoy. Luego, 70 caballos han necesitado para esta escena. ¿Qué dices? Que pocos.
Sí, ya.
Coordina tú a 70 caballos en medio del campo.
Coordínalos, es que ese es el tema.
Sí. Y que no son baratos encima, porque tienen que estar adiestrados. 170 toneladas de grava para todas las piedras y tal, porque había mucha lluvia en la escena y para que los caballos no se los hostiasen y todo el mundo no se los hostiase en general, se necesitaron 160 toneladas de gravas.
Joder.
¿Qué más? 600 personas solamente en producción de equipo.
Madre mía.
Entre gente de sonido, efectos especiales, locuras. Y esos son todos los datos que nos ha aportado la misma HBO, que es muy maja ella.
Mira, pues nada, muy bien.
Tú sabes la cantidad de bocadillos que hacen falta para darle de
comer. Bocadillo, ya veo los 500 extras.
Y flechas reales, aunque la mayoría eran digitalizadas, unas 10.000.
Joder.
Y eso contando que la mayoría eran digitalizadas.
Sí.
La escena en principio contaba con unas 20.000 personas, aunque realmente fueron 1.200.
Madre mía. Pues menudo datos que tiene este capítulo.
Preciosos.
Es que son datos de superproducción hollywoodiense, totalmente.
17 millones es una peli ahora mismo no grande, pero un largometraje fácil te puedes hacer en muchos sitios, claro, con 17
Hombre,
kilos.
Ya ves. O sea, aquí en España ya lo quisiéramos para hacer una peli. Joder, sería la leche. Que, perdón, esto quiere decir
también
que...
También fue un capítulo que duró como el último, que va a durar unos 70 minutos o así.
No, pero este capítulo duró 57 minutos.
¿Siete?
Sí. Sí, sí. Más que el típico de los otros.
Sí. Los otros eran 40 y pico.
Sí, incluso llegando algunos a 50, pero este han sido 57. Y el siguiente eran 70, ¿no? Que va a durar, que va
Creo
a ser más
son
largo.
70,
aparte, tengo un dato más que no lo había visto, pero os lo digo ahora. En principio, la batalla se planeaba mucho más grande.
Joder.
Pero por limitaciones de presupuesto, porque Hostia. No quitaron los lobos suficientes, la batalla se redujo, pero en principio la idea era triplicar el tamaño de la batalla.
Joder, pues es que...
Es más, estaba basada en una batalla, la batalla de Agincourt, que ocurrió entre Francia e Inglaterra en 1415, donde murieron 40.000 personas.
Joder, qué chulo.
Y al final se optó por adaptarla a la de los romanos, que había menos gente porque éramos menos en esa época.
Ya. Joder, bueno, pero hubiera que... Bueno, es igual, ha quedado chulísima. Igual,
sí, no quedó.
Mal no ha quedado.
Que, y por se cierto, usó un gigante también.
Sí, es un gigante de verdad, ¿no? Que por cierto, estaba viendo, 69 minutos va a durar el último capítulo.
Espero que no sea como la última vez. Me acuerdo que liaron una vez que controló la publicidad.
Claro, es que eso es lo que me
eso,
da a mí.
No pasó en The Walking Dead, ¿verdad?
En The Walking Dead, que decían, va a durar hora y media. Pero no era hora y media, era hora y media contando con los anuncios.
Sí.
Entonces, pues no lo sé, porque yo no sé si HBO pone anuncios.
Nunca ha puesto anuncios.
Entonces va a durar 69 minutos clavados.
Que no nos hagan un The Walking Dead o traemos las
Por favor, eso es. Por cierto, hay que decir que el comentario, bueno, la review de Juego de Tronos de hoy viene patrocinado por una marca.
¿Sabías que 4 de cada 5 perros con más de 3 años tienen problemas de encías? ¿Y si les ponemos dentaduras perrunas?
Estás de broma, ¿no? Mejor dame Pedigree Dentastix. Uno al día ayuda a reducir la formación de sarro hasta en un 80%. Y es el único científicamente demostrado.
Pedigree Dentastix. Boca sana, perro feliz.
Pues nada, de nada Pedigree Dentastix por el anuncio gratuito que os acabamos de hacer, pero es que...
Es que no es Dentastix, es Ramsiostix.
Es Ramsiostix, claramente. Pues eso, que hay patrocinados. Bueno, lo primero de todo, como siempre hacemos, ¿qué os pareció este capítulo, Carol?
Una pasada. A ver, sí es verdad que el capítulo era predecible. No me digas que no era predecible porque sí, era predecible, sí, era predecible. Se sabía lo que iba a pasar.
Sí.
Pero lo han hecho tan jodidamente bien que ha sido sublime. O sea, yo estaba todo el rato diciendo ¡wow! ¡Wow! ¡Cómo mola! ¡Oh! Y luego ya de repente ha aparecido Meñique con su sonrisita y su ¡por favor, casi me muero
la
de amor!
La sonrisa de Meñique. Es que te juro que cuando vi la sonrisa de Meñique...
¿Quién es Meñique? ¿No era Gandalf?
Sí, pero cuando vi la sonrisa de Meñique, lo primero que pensé, más que en la serie, fue en Carol. Digo, Carol tiene que estar ahora mismo con la misma sonrisa que tiene Meñique ahora mismo.
Todo el mundo lo piensa, dice, mira, seguro que Carol ahora está diciendo ¡ay, Meñique!
Sí.
Es más, es que me acuerdo estar viendo el capítulo y yo, hablando yo sola, y decía ¡ay, que vienen los Meñiques!
¡Los Meñiques! Los Meñiques.
No me acordaba ya ni de que era el nido de águilas. Para mí eran los Meñiques.
Los Meñiques.
Son los Arryn. Yo me enteré luego que eran los... O sea, sabía claro. quiénes eran, pero no los tenía en mente como los Arryn.
Los Arryn.
A mí eran los Meñiques, tío.
Los
y
del
ya
PP.
Vi, ya está. Ya igual todo.
Dios mío, mi vida. Pues sí. Bueno, y entonces eso. ¿Te pareció el capítulo la hostia?
Una pasada.
Y señor Pablo... Bueno, y digo,
bueno,
no,
o sea, José Luis,
no, el oráculo va al final,
vale.
Esto es así.
Pues, a ver, evidentemente, no es el mejor episodio en trama, pero en diversión me divertí, claro. Que lo flipas. Tampoco no. A veces todo tiene que ser trama, el claro. episodio divertido, para mí fue mucho más divertido que la batalla que hubo, no sé si fue la cuarta con los, en el muro y tal.
La del muro.
Que me pareció una batalla más larga, lentita, mucha escaramuza, aquí fue una guerra.
Sí,
eso
o sea,
es lo que me gustó.
Sí, hombre, a mí me gustaron los dos, no puedo...
Ya, pero bueno, pero concretamente a mí este me ha parecido mucho más... O sea, he visto la batalla avanzaba, tenía una... No era que de repente se estaban matando y de repente, yo tengo menos, he perdido, no. Tiene una continuidad, se ven cositas, está muy divertido el episodio. No es el mejor, evidentemente, porque eso es engañarnos, pero
claro.
Está muy divertido.
Bueno, y ahora pues venga, vamos ahora ya, espérate que pongo su sintonía porque si no esto no se puede hacer. Vamos con el comentario de José Luis Román. Señor Oráculo, coméntenos qué le ha parecido este capítulo.
Ya tardaba en poner la musiquita.
Hombre, es que no puede faltar.
Pues nada, yo estuve ahí a pie de cañón a las 3 de la mañana viendo el capítulo.
No me esperaba menos.
Y evidentemente pues un capítulo muy chulo, estoy de acuerdo también. Con respecto, por ejemplo, sobre todo al tema de la batalla, fue previsible y de hecho tiene una estructura muy Señor de los Anillos. Cuando ha dicho Pablo eso de que si era Gandalf, esto de que están perdiendo y de momento viene el otro batallón y ya lo auxilia, pues es típico, vamos. Pero que en el resumen, pues siendo el capítulo donde más dinero se han gastado, aunque tampoco eso quiere decir nada, pero sí, si no el mejor, uno de los mejores, sin duda.
Pues
y ya cuando entremos a las tramas ya empezamos a decir
efectivamente,
cosas.
Efectivamente. Bueno, ya quito la música del oráculo, ya luego la volveré a poner, por supuesto. Vamos con, bueno, yo mi comentario en líneas generales, que a mí me pareció la hostia también, me pareció un capítulo de la leche. Es cierto que decíamos un poco más de acción, y aquí hemos tenido acción a cascoporro. Yo creo que además una dosis justa de acción, porque hubo acción, también hubo un pelín también de diálogos y tal, además diálogos
de lesbianas.
Ahora iremos a eso, pero que hubo ahí su rollito, sí, me gustó muchísimo. No sé si el mejor capítulo de la serie, no sé si me arriesgaría a decir eso, pero me gustó mucho, me pareció muy épico además, y es cierto que no es original en el sentido de que era muy predecible lo que iba a pasar, sabíamos que iba a aparecer Meñique porque no podía ser que los Stark perdieran otra vez, no podía ser. Y es eso, que original, precisamente, no es que haya sido original, pero también era lo que buscábamos, lo que pedíamos los fans, que yo creo que también lo pedíamos un poco, de que joder, que los Estalla se merecían una victoria y recuperar Invernalia. Y luego, pues eso, pues que esto es así, que mola que te cagas, que me ha gustado muchísimo, que me ha flipado el momento Meñique llegando con sus tropas ahí del Valle de Arryn, que bueno, que por cierto decimos que son sus tropas, aunque sobre el papel son las tropas del niño turbio este, del niño que es retrasado, que es realmente...
Robalito,
efectivamente. Entonces, pues eso. Y luego la parte de Merín también me gustó, porque además fue como muy rápida, pero es que realmente es que tenía que ser muy rápida. Teniendo tres dragones, ahí lo tenés bastante más sencillo. Lo único que... Bueno, ahora comentaremos cuando vayamos a los... cuando nos metamos dato a dato. Que nada, pues eso, capítulo muy bueno, capítulo de la hostia, y estoy esperando ya a ver el siguiente. Por un lado contento porque seguro que pinta capitulazo,
pero por otro lado jodido. Y nos falta lo que hay detrás del muro, todavía no...
Claro, es que yo creo que, en fin, que algo puede pasar en el siguiente capítulo. José Luis, que nos manda por vía interna la sonrisita de Meñique. Mírale qué pícaro es, todo amor, dice Carlos. Pues eso, que nada, vamos con el argumento. Vamos a ver, solamente aquí hay dos sitios a los que tenemos que viajar, y Hielo y Fuego Wikia, que siempre nos está ayudando últimamente, pues nos habla primero de Merín, evidentemente, que tenemos a Daenerys Targaryen y a Tyrion Lannister discutiendo un plan para hacer frente a la flota de esclavos. Daenerys tiene intención de liquidar al ejército y exterminar a la población de Yunkai hasta por Ivolantis, pero Tyrion le rebate sugiriendo hablar con los amos y ofreciéndoles condiciones de rendición. Daenerys, Tyrion, Missandei y Gusano Gris se reúnen con los amos, quienes proponen recuperar a estos dos últimos y sacrificar a los dragones. En cuanto Daenerys los confronta, Drogon llega ante ellos para ser montado por Daenerys, el momento en el que Rhaegal y Viserion, los otros dos dragones, huyen de su confinamiento para unirse en la quema de la flota escavista. Tyrion le dice a los amos que Daenerys ha ordenado que uno de ellos muera como castigo por sus crímenes. Ofrecen a... Bueno, según nos dice... Claro, yo no sabía cómo se llamaba este tío, pero muchas gracias, Hielo y Fuego Wikia. Ofrecen a Yezan Zo Kagaz. O Kagaz. Kagaz.
Ese cagado era.
Ese cagado estaba todo completamente. Pero Gusano Gris lo que hace es matar a los otros dos en su lugar.
Le faltó decir al final, he matado a los dos, es un chiste.
He hecho un chiste. Tyrion ordena a Yezan decir a los otros amos acerca de lo sucedido. Mientras tanto, debajo vemos a los hijos de la serpiente. No, los hijos de la serpiente, no, los hijos de la arpía. Que es que ya me lío con las serpientes de arena. Los hijos de la arpía, ahí matando a población, ahí a cascoporro. Y aparece Daryon Aharis liderando la carga de los Dothrakis contra los hijos de la arpía, como digo. Quienes son vistos masacrados, pues eso. A tomar por culo, que se van, básicamente.
Qué gusto.
Que por cierto, yo aquí lo siento, pero tengo que meter un poco de cizaña. Es que no me creo realmente que los Dothrakis llegaran tan rápido. Lo siento, pero no me lo creo.
Daenerys lleva un tiempito ya en la Dapi, ¿eh? No.
Claro. Tío, o sea, llega la noche anterior.
Pues bueno, eso, ¿no? Pues, los Dothrakis van a caballo, que tienen 50 millones de caballos.
Mira, te voy a decir una cosa. Estábamos hablando de las estas geográficas, nos decían en los comentarios. Sí. Pues voy a ir ahora con el tema de del mapa geográfico de Juego de Tronos. Porque no me creo que en un capítulo hayan llegado todos los Dothrakis tan rápido. Es que
sí, y todos los barcos, a ver, la Daenerys que no llegan un capítulo.
Sí, David, han llegado porque han llegado.
Exacto.
Ah, muy bien, porque estupendo, me encanta.
Han llegado porque el guión ponía que llegaba.
Sí, me parece pero estupendo. Además,
pues, el poder del guión es imbatible.
Pues como el Cion y su hermana, que llevan barco voladores o qué. Vamos, yo flipado.
Claro, es la única lógica que
pero es que, a ver, yo entiendo que cuando llegan Cion y su
hermana... de la distancia, existiendo dragones, es grave.
No, porque es que no, los Dothrakis no iban en dragón, iban a caballo.
¿Y tú qué sabes? ¿Tú lo has visto?
Exacto.
Pues hombre, ¿qué se han puesto a echar viajes? Se han puesto a echar viajes ahí, venga.
Claro, o sea, se sube.
A ver, yo te digo una cosa. Estoy buscando ahora mismo... Mira, estoy viendo ahora mismo el mar Dothraki, ¿vale? Que está en el quinto cojón. Y estoy buscando ahora Merín, que no sé dónde leches está... Porque me lo he perdido ahora mismo.
Cart. Está a la izquierda. Y los Dothraki están a la derecha.
Sí, no. Va, es Dothraki. Ah, vale. Pues no está tan lejos.
Está ahí al lado. Eso no está tan lejos. En unas horas ha llegado.
Es cierto, tienes razón. No sé en unas horas, pero sí es cierto que no está tan lejos. Basdorrak de Meereen. Vale, pues me callo la boca.
O a lo mejor llegaron, porque puede ser eso, y esperaron las órdenes de Daenerys.
No sé, pero la cosa es que vale, que me lo creo. Yo antes estaba poniendo la puntillita, me callo la boca. Tenéis toda la razón. Pues eso, por otro lado, Daenerys y Tyrion Lannister, saca el Kalashnikov.
Toma vino, toma vodka.
Toma vodka. Pues eso, Daenerys y Tyrion se reúnen con Theon y con Yara Greyjoy, quienes han llegado a la ciudad y ofrecen a Dany su flota de buques a cambio de que ella les ayude a derrocar a su tío Euron Greyjoy.
¿Y qué más le ofrece?
Follisca, me parece, ¿no? Porque había ahí un rollito y tal.
¡Ay, ay!
Yara le dice, yo... ¿Qué quieres que te diga? Yo casarme contigo
dice,
no, pero sé que...
¿Y por qué
no
va a coger lo de tu tío Euron? Y dice, porque Euron...
Le ofreció...
Claro, que quería casarse con ella.
Su pedazo de... Eso.
De tronco.
Ya, pues eso.
De trompa, trompa.
Tú no vas a ofrecer... Dice, ¿tú no me vas a ofrecer matrimonio? No mi arma, pero tengo tijera para dos.
Efectivamente, eso es lo que le dice. Básicamente le dice eso.
La cosa le es faltó que la Daenerys no le hace asco, la mira sí, como diciendo, no. Golfa.
Le faltó sí, un toquecito lemo en plan de, te la hacía a todos los dragones. Nos subimos tú y yo al dragón y vamos de aquí para Poniente.
Es que la Daenerys le hizo ojitos en plan de, me gusta esta tía.
Sí, así como yo, me estoy volviendo Mr. Noticias Man, Emilia Clarke dijo que no le haría ascos a una relación con la señora.
Pues yo tampoco, ¿eh? Eso, yo sí, si quieren liar...
Que dice, bueno. me encantaría que también hubiera relaciones lésbicas en Juego de Tronos. Pues más, estaría orgullosa de que lo cambiaran para
vamos,
que...
Vamos, la hay.
Sin problema.
No, pero entre personajes tochos.
Coño, pero yo qué sé, es que viene bueno. Otra ya. Daenerys con el Dario, ¿va a cambiar al Dario por la piba esta?
Pues puede no tener a
las dos, es que tú también. Vamos a las cosas importantes.
Esto es importante, José Luis.
Este
es nuestro pico de audiencia. Te lo
este es nuestro pico de audiencia ahora mismo.
Esto es lo bonito.
El morbo, la follisca. La gente la quiere, la follisca.
Venga, ahora sí podemos continuar. Ya está todo dicho.
Venga.
Vamos a ver.
Oráculo, diga
usted. Una parte importante...
Que me perdona, no. Perdona que te corte, pero es que además me encanta porque cuando habla José Luis nos callamos todos. O sea, es grandioso.
En plan fogata de campamento.
Totalmente. José Luis, perdona. Continúa.
Vamos a ver. Es la parte donde Tyrion le dice a Daenerys, pues mira, tu padre tenía debajo, bajo el suelo, en la Fortaleza Roja, allí tenía todo repleto de fuego valirio preparado para meterle fuego allí a todo lo que pillara. Eso lo deja caer porque, si recordamos las visiones de Bran,
sí.
Es lo que se espera, que por lo menos la intención que parece ser, se teoriza por ahí, que tiene Cersei, que es utilizar ese fuego valirio que tenía almacenado el Rey Loco en el subsuelo de la capital. Para pegarle fuego allí a todos los gorriones y a todo lo que se tercie.
Sí.
Entonces, no, como digo, como otra vez ya lo he dicho, no es casualidad que lo mencione, lo deja ahí caer para que cuando llegue el próximo episodio y se vea, ah, mira, claro, esto es lo que dijo Tyrion.
Pues puede ser. Pues nada, la cosa es esa, que Daenerys se compromete a ayudarles si los hijos del hierro cesan con el pillaje y los saqueos, a lo que Yara acepta a regañadientes. Pero bueno, la cosa es que por aquí tenemos ya a Daenerys que tiene ya su ejército.
Y sus barcos.
Y sus barcos. O sea, que...
Barcos
que...
y putas.
O sea, joder, por favor. Pero esto a mí me encantó. O sea, el momento unión con los Greyjoy, dije, hostia, me mola. Y nada, que es que ya está. Es que ya lo tiene todo preparado. Que es que...
A mí la parte de los dragones fue la que más me gustó.
La parte de los dragones moló que te cagas.
Pero bueno, así necesitamos más barcos, dice. Tranquilo, acabamos de cargarnos 20, pero quedan 1000 más.
Quedan 1000 más.
Nos han traído a casa.
Claro, las cuentas que hicieron nos vienen justillos. Y entonces yo creo que eso va a ser porque, no sé si en el próximo capítulo, que seguro va a aparecer el tío Greyjoy y este.
Sí, Euron.
Es posible que esté llegando ya allí. Por cierto,
batalla naval.
llegado el ese caso, que muy rápido habría construido los barcos, ¿no? Esa cantidad de barcos.
Sí. Si mira, sería el caso. Esto es como Buster Keaton. Según ponen la vía, cuando avanza el tren, ponen la vía. Ellos sí,
claro. Bueno. Yo creo que es posible que veamos ese otro pequeño enfrentamiento así rápido para ver cómo se hace con los barcos. Hay una otra buena cantidad de barcos, vamos, creo yo, no sé si...
Yo tengo otra opinión. Yo creo que en el siguiente capítulo igual sale Euron, pero ahí en plan, pues hostia, pues tengo unos cuantos barcos construidos, voy a construir unos cuantos más y tal. Pero yo creo que lo que van a hacer va a ser Daenerys con toda su flota que tiene ahora ya de los Greyjoy, de los Amos y toda la historia y con todos los Dothraki, vale. Y tal, van a ir...
Allí.
Efectivamente, van a ir y claro, en el trayecto entre que van y tal ya han construido ya unos cuantos barcos. Entonces llegan sí. Allá... Bueno, claro, pero de todas maneras es una gilipollez lo que estoy diciendo. Pues si necesitan los barcos para cruzar, una vez que ya han cruzado, ya para que quieren más barcos.
No, David, porque lo que pasa es que justamente Euron...
Sí.
Bueno, el trato que ha hecho... Es que iba a decir la bollera y me parecía demasiado ofensivo.
Sí, es ofensivo.
Vale, pues la chica amiga, la hermana de Tyrion.
Yara.
De Tyrion encima. De...
La hermana de Tyrion, sí. De Tyrion, no.
La hermana de Tyrion. Le dice algo en plan de... Vale, te doy los barcos, pero tú me ayudas a violar a mi hermano, a mi tío. Entonces, supongo que irán a la isla de la sal o como se llame.
Sí, a las Islas del Hierro, sí. A Pike.
Que es el trono de sal, siempre. Me suena muy raro. Sí, sí. ¿Por qué trono de sal? Bueno,
hombre,
porque es en el mar, ¿no? Muy bien.
De todas maneras...
Que mi trono es de sal.
O sea, pensáis que... Bueno, sí, claro, a ver. Argumentalmente sería mejor.
Entonces con sus barquitos y serán como, vale, a la mierda.
Claro, sí. Argumentalmente, además, sería evidente que primero fueran a las Islas del Hierro antes que ir a desembarcar.
No es necesario que lo esperen a que lleguen ellos, sino que los pillen allí y construyen. Es que sería demasiado poco tiempo para construir esa cantidad de barcos. Digamos, los barcos ya prácticamente los tiene, por lo que he dado a entender. Más o menos nos llegan los números. Sí. Vamos para allá y...
Acabamos con Euron,
cumplimos nuestro acuerdo, con nuestro trato. Y pues así obtenemos también, obteniendo ya el control de la Isla del Hierro, pues tenemos también los pocos barcos que ya estén construidos o los que hubiera quedaran por allí todavía, nos hacemos también para con este nuevo socio que nos hemos echado tener más capacidad bélica.
Además, ¿que no os daría pereza que Euron tuviera una trama? O sea, ¿a que sí? No sé, como... Uf.
Sí, no, es que a ver qué trama va a tener Euron ahora.
No, pero en plan que se volviese poderoso y cosas así, en plan dándole la vuelta al tema. No, Euron debería ser un tío que ha entrado bien, vale, la lía un poquito y ha hecho que se vayan a Poniente.
Sí.
Pues ven, ahora Euron pirate, porque es que ahora una trama de Euron sería como matar la serie.
Sí, no creo.
¡Que arda!
¡Que arda! Pues eso, bueno, por cierto, las imágenes de los combates y tal, la parte de Merín... Bien.
Qué pasote eso también.
Muy guay. Mm. O sea, los dragones ahí liándola, muy chulo. Joder, y además, aparte se notó mogollón.
Tres meses, en hacer los putos dragones.
Sí, pero hostia, se notó mogollón la diferencia de Drogon con Rhaegal y con el otro que no me acuerdo cómo se llama. Viserion.
Rhaegon.
Rhaegal y Viserion se llaman los otros dos dragones. Y Drogon, el grande. Bueno, el más grande, me refiero, porque los tres son grandes.
Han crecido los cabrones, ¿eh?
Hostia, que se han crecido, ya ves.
¡Joder!
La escena que había de cuando se presenta a Drogon por primera vez allí, se sube en el cuartelillo que es para decir, oye, que mira qué grande se ha puesto.
Sí, y aparte, en ese momento pensé lo de que mucha gente lo ha dicho, lo de que tiene que haber tres jinetes para tres dragones. Porque vi subida a Daenerys y los otros sin jinete y era como, hostia, pues dos jinetes más estaría guay.
Es que Tyrion me haría mucha gracia. No creo que sea Tyrion.
No creo que sea Tyrion porque no veo a Tyrion.
Van a ser chicas.
¿Tú crees?
Yo lo veo, van a ser chicas.
Sí, Flower Power ahí las tres. No.
No, que sí, yo te digo que van a ser chicas.
No creo, pero ¿quién, porque puede ser la acompañante, la... ¿Cómo se llama?
¿Quién?
Misandei. ¿Y quién es la otra?
No, pero no tienen por qué ser de ahí, pueden ser después.
No, Dothraki, ¿no? En plan...
Dothraki no, pero puede ser, yo qué sé, puede ser Arya Stark, que en un momento dado contra...
Eso sí que molaría.
Sí, eso molaría.
Contra los caminantes.
Eso molaría.
Yo le guardaré uno a Jon, ¿eh?
A mí me molaría, tío, me molaría mazo, en plan, tres tías en el dragón. No, joder, Arya Stark, Daenerys y Brienne de Tarth.
Y un día el dragón, es muy grande.
Es más grande que el dragón.
Veremos a ver cómo acaba.
El dragón monta a Brienne, no me jodas.
Veremos a ver cómo va a acabar Brienne.
Brienne. por favor, que se líe con Jamie, porque esa forma de mirarse, por favor, a mí me pone enferma de corazón.
Pero bien, veremos a ver si la vemos en la séptima temporada.
Bueno, espérate, no, espera, esto necesita su sintonía, que vamos con, a ver.
Aquí la suelta.
Señor José Luis Román, señor Oráculo, ¿qué pasa con Brienne de Tarth?
Yo no he dicho nada.
Has dicho, veremos a ver si llega. Tú estás ahí ya planeando algo.
Bueno, porque yo hago mis cábalas, pero puedo equivocarme.
A ver, ¿cuál es tu cábala con Brienne de Tarth?
Es que, vamos a ver, yo comparo la wiki libros con lo que está sucediendo en la serie.
Sí.
Entonces, Brienne tiene un final en los libros.
Ah,
vaya,
¡no! Ese final, no sé,
pues si
se
es
está
algo
acercando.
Que debes decir, no deberías decirlo, pues entonces, compañero y señor amigo.
Que
vamos,
no
pues
lo
ya sabes,
si
me está diciendo
está
que se la cargan, has dicho.
Ya,
no sé si
eres,
llegará.
Eres un cabrito.
Vamos, hay muchas probabilidades de que en Juego de Tronos los personajes mueran en algún momento.
Y sin un beso de Jamie, tío. Sin un
no, pero
beso
a ver, de Jamie. A ver, no, yo porque ahora estoy en shock. Esto no puede ser verdad lo que está diciendo.
Pero que eso no, eso, joder.
O sea, a ver, Brienne tiene un final en los libros. Pero, ¿pero? No me digas ni si sí ni si no.
No, ha dicho si. Si
no, 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 no me refiero a eso. Déjame hablar, déjame hablar, no te pongas nerviosa.
Me corto el micro.
A ver, que no me digas ni si sí ni si no. Pero simplemente voy a decir, a lo mejor no tiene nada que ver, no tiene nexo de conexión con la trama que está teniendo ahora.
Claro,
bien.
Claro, podría seguir un camino distinto, claro. Pero en los libros, digamos,
yo no te entiendo
que su final en los libros está ligado a la hermandad sin estandarte.
Joder, pues le estoy diciendo, no me digas ni si sí ni si
¿qué
no.
¿Qué huevos tiene?
A la semana pasada o la anterior ya estábamos diciendo que se podía estar dirigiendo y encontrarse con la hermandad sin estandartes y va y dice, está ligado con la hermandad sin estandartes.
Oye, pero no se están dando las circunstancias igual.
Mándala al carajo.
No, es que sabes lo siguiente, sabes lo que va a ser, Pablo y Carol. ¿Sabéis qué va a ser lo siguiente que va a decir? Que está relacionado con Lady Corazón de Piedra.
La que le hemos dicho 20 veces, favor. Que no hable que, y la sigue recibiendo.
Efectivamente, su final está relacionado con Lady Corazón de Piedra.
Pues mira, lo siento, pero entonces no me lo creo.
Y si no hay Lady Corazón de Piedra, que ahora entraremos a debatir.
El terreno es pantanoso.
Que ahora entraremos a debatir. Eso de las tres, de la mentira y las dos verdades, a ver qué puede ocurrir. Si no hay Ley de Corazón de Piedra, pues ya la trama es muy distinta a los libros, o sea que no podría.
Insisto,
es posible que sí
la
tenga.
La serie no sabe nada de Ley de Corazón de Piedra.
Yo insisto en que no va a salir.
Por favor, que no salga, yo no quiero que se vaya Brienne.
De todas maneras, os digo una cosa: lo que dice José Luis tiene cierta lógica. A ver, cierta lógica me refiero desde el punto de vista de los que solo hemos visto la serie y no friqueamos tanto como el señor Oráculo. Se va a encontrar, si se encuentra con la hermandad sin estandartes, que eso era lo que nosotros pensábamos, que además nos pusimos a mirar el mapa ahí, que geográficamente se podrían encontrar.
Si se encuentra con el perro. El perro precisamente no le va a dar un beso.
Efectivamente, ahí vamos. Ahí va
a lo
la
mejor
cosa.
Sí, ¿tú qué sabes?
Sí, porque le dejó con vida.
Por cierto, lo tengo que hacer esto. Sí. Bueno, se va a encontrar, se va a encontrar...
Puta vida, la que le dejó.
Puta vida, Tete. Pues tengo que hacerlo, tío, no puedo aguantar. Que si se va a encontrar con la hermandad sin estandarte, se va a encontrar con Zoros de Mir.
¡Celebrity! ¡Ay, va, qué chorrazo!
¡Ay, Zoros de Mir!
La ayuna se hace los análisis, pero la desgaza no, hay que ir almorzado. Coge a uno...
¡Yo no he tenido nada que ver! ¡Algo habrás hecho!
¡Ea! O sea, el líder es ese, el que muere al final. Yo soy un poco el que va al yuyu. Es verdad que sí, y es verdad que asco. ¿Por qué no me fui a la beca Erasmus en vez de dedicarme al mal?
Pues eso, que se va a encontrar con Zoros de Mir, que es Joaquín Reyes haciendo celebrities. Y bueno, y ya está. Que, no sé.
Esto lo montó el cura Legañas, ¿no?
El cura Legañas, evidentemente. Iba a decirlo ahora mismo, que el cura Legañas montó este vídeo, que es grandioso, por Dios, muy grande. Que si lo queréis ver al vídeo, porque hay vídeo, pues en nuestro Facebook, en Juerga de Tronos, de que es el Facebook de, del Cura Legaña sobre Juego de Tronos, tanto en Twitter como en Facebook, pues ahí está. Bueno, pues eso, que lo de José Luis ahora mismo me ha dejado un poco tocado.
Pues, pues eso, que si hay un encuentro entre el perro y Brienne, pues...
No va a ser para
que pero, no, pero yo no veo que va a ser un mal encuentro porque le deja vivir. A ver, que a malas es como que me dejaste medio muerto, pero a buenas es como que me dejaste medio vivo.
A ver, espérate, es que yo me niego a creer eso. O sea, a ver, me niego a creer lo que ha dicho José Luis, que pueda pasar. ¿Por qué?
Insisto
porque
que es terreno pantanoso.
Te lo digo ahora
hay
mismo.
Mucha gente que se puede indignar.
No, me voy a meter en ningún terreno pantanoso. Simplemente voy a hablar desde el punto de vista que, del que estoy yo, que solo veo la serie. Y leo la wiki, pero para leer el capítulo, no para...
Y escuchas a José Luis, que es un problema.
Y escuchas a José Luis, que es un problema porque nos mete ideas en la cabeza. Y los jodidos que además están apoyadas por teorías y tal, que se encuentran por internet y por cosas de la wiki. En fin, qué bueno, que yo creo que argumentalmente matar a Brienne de Tarth a día de hoy es que no lo veo.
Que no, hombre, que no.
No lo veo porque
Brienne
es un...
tiene que tener hijos con Jamie.
Yo no sé si...
Así grandes y enormes.
No sé si...
Joder, va a ser más...
Mira, vamos a ver.
No sé si
ver.
Hijos o no, pero yo creo que Brienne puede aportar mucho a la serie.
¿Qué es Juego de Tronos sin una buena matanza de personajes principales?
Pero me no me jodas,
estupendo.
José Luis Román.
Pero Brienne de Tarth...
Ya te has cargado el puto Ramsay, no me jodas, ya está bien, ¿eh?
Brienne de Tarth no me parece, no me parece un personaje tan gordo ni tan flojo como para que fuera a morir. Es un personaje chulo.
Y será gordo también y grande.
Y que yo creo que además puede aportar mucho en la trama de Jon y del muro, que es la que va a pasar cuando vengan los caminantes blancos, básicamente porque tiene una espada de acero valirio.
Aparte que si os dais cuenta, Brienne es la que está en todas partes y da por culo a todos.
Tío, o sea, y que se encarga de otro Stark.
Yo la veo necesaria.
En todas las tramas y en todas las tramas la lía,
claro que
siempre
sí,
que
porque
está.
Porque es la puta ama.
Yo te digo, la veo muy necesaria para la serie.
Bueno,
para
vamos
la
a ver. Quiero, si te parece, comentar lo de las dos verdades y la mentira
sí.
sacamos en conclusión.
Sí, que lo tenemos. Por cierto, yo aquí he encontrado una web que, si quieres, bueno, lo leo yo y ya está. Porque es que está guay, porque la otra vez que lo leímos tuve que traducirlo y tal, que yo creo que tampoco era muy complicado porque estaba en portugués, creo que era, y más o menos nos entendemos. Pero bueno, aquí...
Te pusiste bigote y ya está.
Ya está. Aquí en los7reinos.com, por cierto, ponen pues esto que comentábamos, lo de las tres frases que comentó, que hizo Sophie Turner y que hizo Maisie Williams, y que de las cuales dos de esas tres frases eran ciertas y una no era verdad. O sea, era mentira, vamos. Entonces, las tres frases de Sophie Turner, que ya sabéis todos que es Sansa Stark, que por cierto ahora es una cansta, fueron, Ramsay muere, ya está, esto ya sabemos que es verdad, claramente.
Pues ya solo queda una verdad y una mentira.
Efectivamente. Entonces, estamos al 50%. Una de las verdades tiene que ser, o vuelve Lady Corazón de Piedra, o Arya tacha tres nombres de su lista.
Vale.
Es
¿y
que lo de donde... Arya ha determinado la trama.
Claro, aquí es donde...
¡No!
Aquí es donde entramos en la dificultad de la última sentencia.
Efectivamente.
Que es Arya tacha tres
nombres
de
su
lista.
Efectivamente.
Debo decir que simplemente que hay tres personajes de su lista que mueren, o sea, que lo mata otra persona, o que mueren, yo qué sé, por la explosión de fuego valirio esta que
sí,
decimos.
Sí, pero entre ellas está Cersei, y ni de coña muere Cersei esta temporada.
O se refiere a que es Arya precisamente quien tacha, pero porque lo mata ella.
No, porque
si
para echar cuenta como que mueren.
Efectivamente.
O a lo mejor Arya de repente dice, venga, va, pues te perdono la vida. Y perdona la vida a tres nombres de su lista.
Ah.
También puede ser. También puede
y
ser.
En plan,
dice, el perro. Dice, el perro, venga, el perro a lo mejor lo encuentra, bueno, ya no te voy a matar porque me caes bien. Lo quito. Y quita dos más. En plan, venga.
Vamos a ponernos...
Pero,
vamos a ponernos...
Pero con tacha me refiero... Vamos, habría que ver la... El
bueno,
original
juego de palabras. Pero...
Vale. Vale, guay. Me parece cojonudo. Me encanta friquear con vosotros. vamos con el tema de, digamos, que tacha significa que puede ser o bien que les perdona la vida o bien que mueren no en sus manos, sino
mira,
que los tacha porque han muerto. Déjame
lista.
Acabar, no te pongas nervioso.
Perdona.
La gente dirá, ¿por qué decimos esto? Es que hemos estado mirando antes la web de coña que
yo
han
no
hecho Unidos Podemos.
Yo no te interrumpí.
Eso, yo no te interrumpí. Es que hemos estado viendo la web de coña que han hecho Unidos Podemos, los del Mundo Today, y es buenísima. Igual que la del PP, la leche. Bueno, pues eso, que Arya, digamos que vale, que puede tachar los nombres, ya sea porque mueran, no a manos de ella, sino porque mueran en general, o porque les perdona la vida. Vale, ya está. vamos a recordar quiénes eran los que estaban en la lista, que esto lo solemos hacer, pero lo vamos a volver a recordar. En la lista tiene, en el top, que además aquí, según la web que estoy viendo aquí, pone top de la lista, están Cersei y Walder Frey. Cersei, por un lado, tenemos que el siguiente episodio, evidentemente, va a salir, porque claro, tiene que salir por huevos, y que puede liar la parda con el fuego Valirio. A ver qué es lo. A ver, que esto es una teoría, que no sabemos si va a pasar o no, pero qué es lo que pensamos todos.
Esa no muere.
Yo creo que.
Yo creo que moría, que Cersei moría.
Tú dijiste que Cersei moría y además en el siguiente capítulo.
Claro,
hostia, tiene que pues sería la hostia.
Y después,
¿eh?
Y por supuesto, después de su hijo. Y ahora es el momento en el que voy a introducir la respuesta.
Pero por favor, José Luis, cuando estés delante, que estamos leyendo la lista.
Vamos con la lista y ahora venga, vale, la respuesta.
Ay, qué hombre, me estresa.
Dios mío, yo con vosotros me tiraría 10 horas haciendo el análisis de Juego de Tronos porque me parto. Genial, que estoy disfrutando ahora mismo. Pues eso, por otro lado, Walder Frey. Que Walder Frey...
Muerto.
Ese va a morir.
Va a morir, pero yo no creo que muera en el siguiente capítulo.
Pero es de los que muere porque es como... cabrón, ¿la llevas liando desde las sombras?
De todas maneras...
Estoy deseando ver lo que ocurre.
Bueno, de todas maneras...
Si no ocurra nada, es que nos vamos a quedar así de la escena esa que... Por cierto,
a eso iba.
Que si está Jimmy Lannister...
¿En la escena esa? Hostia, sí, yo no lo llego a ver.
En el tráiler que hay de...
No, el tráiler, por favor.
No,
los episodios.
No, a ver... Cuando comentábamos, cuando todo el mundo hemos visto los trailers de antes de que empezara la serie, o sea, la temporada.
A mí no se ve, pero en el que hay de avance de ahora...
Ah, vale, sí. Entonces ese no lo comentes.
Vale.
Pues, bueno, ya lo he dicho, de todas maneras, o sea, en fin, pero bueno.
Dice el spoiler y luego os lo perdono.
Bueno, sí, es que es flipante.
Es la escena esa en la que aparece el WFF con una copa.
Eso es.
Brindando, que yo también me había montado una película también diciendo, lo mismo aparece sí. Arya, y claro, envenena las copas, porque ha aprendido a utilizar los venenos allí, sí. Y entonces pues se carga del tirón allí a mucho, pero bueno.
No lo vemos a día de hoy. No
Arya, la trama de Arya creo que ya terminó para esta temporada con el capítulo de No One.
Yo estoy de acuerdo, no creo que salga más ya esta temporada.
¿Qué más tenemos en la lista?
He estado investigando.
No investigues y no nos digas la verdad, que sé que tú la sabes, coño. Cállate un momento con eso, porque yo estoy seguro que además José Luis habrá buscado algo por ahí y sabrá que no sale en el siguiente, pero no queremos saber. Bueno, pues eso, que tenemos Walder Frey, que el tema del tráiler que comentaba José Luis... Yo también estoy de acuerdo. Puede ser que algo pase en esa celebración de haber recuperado Aguas Dulces.
¿Pero qué va a pasar?
Y que no esté todo el mundo hasta las pelotas de que Walder Frey la lie y nadie
Walder
la
Frey
nada.
Tiene que morir en algún momento. No sé tema, si en el siguiente capítulo...
Como termina la temporada y allí de celebración con los Lannister. Venga, ya para la siguiente a lo mejor pasa algo.
Claro.
Y que no me cuadraría.
Yo estoy de acuerdo.
Ahí tiene que pasar algo gordo. En esa escena de todos felices y contentos con los Lannister, ahí tiene que pasar. Lo que tenga que pasar tiene que ser ahí.
Estoy seguro.
Que ser la venganza por la boda roja.
Estoy seguro. Algo va a pasar. Y bueno, recordamos que ahí tenemos en el top que decíamos a Cersei y Walder Frey. Digamos que, aunque a Cersei es posible que pueda morir en el siguiente capítulo, yo creo que Walder Frey tiene más papeletas para morir. En el siguiente capítulo, me refiero. Y además, fíjate, que lo sacan aquí con una copa brindando. Vaya por Dios.
Qué curioso.
Luego, vale, ¿qué nombre está Chaos? Luego, a ver, tenemos por otro lado al perro y a la montaña. La montaña puede ser que muera también, si Cersei la lía aparta, claro, la revolución puede morir. Y sí. El perro, si se encuentra Brienne de Tarth con él y a lo mejor vuelven a pelear y le mata ella a él, pues también. Pero realmente, por otro lado, no tendría sentido para mí, para la trama, que el perro, después de toda la mierda esta que ha salido tres capítulos tal otra vez, que sigue vivo y tal, muera ahora de repente otra vez.
El perro va a volver a la
se va a encontrar, de una forma u otra, se va a encontrar con Brienne. Vamos, estoy seguro de que la han metido por eso, para que haya ese encuentro con... Y no sé lo que ocurrirá, lo mismo se hacen amigos, yo qué sé.
No lo sé. Pero bueno, yo creo que aquí entre el perro y la montaña para mí tiene más papeletas.
La montaña tiene, yo creo que todas las papeletas.
Sí. Y luego tenemos, por otro lado, a otra que también tiene todas las papeletas de morir, y yo creo que además va a morir en el siguiente capítulo, a manos de Ser Davos, que va a ser Melisandre.
¿Por qué?
Porque Ser Davos se la tiene jurada. Ahora vamos a comentar la trama, que todavía no hemos comentado la trama del norte, pero vamos, que Ser Davos se la tiene jurada y yo creo que Melisandre muere en el siguiente capítulo a manos de Ser Davos.
Pero vamos a ver, Melisandre, al fin y al cabo no fue ella quien le metió fuego. Ella dijo, oye, pégale fuego a tu hija, y fue el otro tonto que le pegó fuego.
Y luego le trata muy bien cuando reía a Jon y tal.
Claro. Explícaselo a Ser Davos, con el cariño que le tenía a la niña. Yo creo que Ser Davos se acaba con esta tía.
No lo veo.
Pero sería muy gratuito, rollo. ¡Ja!
Claro, pegarle ahí una traspajadera. Sí. Te mato, fuera.
Que a ver, creo que argumentalmente Melisandre debería de seguir.
Lo mismo se quita el collar Melisandre y le da lástima. Y dice,
pobrecita, qué viejica.
Está muy mayor.
No, pero a ver, yo creo que argumentalmente tener una sacerdotisa roja con todo este tema relacionado con el fuego y tal puede servir a la hora de luchar contra los caminantes blancos.
Por eso no veo que muera. De todas maneras, acordaros de la otra sacerdotisa
que
no sé qué, no sé eso fina para qué fue.
No, fue para que Merín aceptara, digamos, la religión del Señor de Luz y que se llevaran bien con ellos y la gente estuviera más tranquila.
Ajá.
Bueno, yo ya te digo, yo igualmente, aunque creo que a la trama le vendría bien Melisandre, yo creo que Ser Davos se la va a cepillar.
Yo ahí no creo. No creo que Melisandre, yo la veo más importante para la siguiente temporada y que haya, o lo mismo se la cargan para no decir, para que ya no reviva más gente, para decir, ya ha sacado las reviviciones.
Ahí estamos, a todos.
Y no resurrecciones, porque sería demasiado difícil.
Bueno, luego tenemos a Beric Dondarrion.
¿Quién es ese?
Beric Dondarrion, coño, el líder de la hermandad sin estandartes en la serie. Alberto.
Ah, vale.
El que muere resucita todas las veces.
Sí,
gracias,
sí, pesado.
Gracias a Favoros de Mir. A Joaquín Reyes, efectivamente. Tenemos bueno, que por cierto, también está en la lista. Joaquín Reyes está en la lista también. Y el último de ellos era ser Eileen Payne, que yo creo que este no ha salido ya tanto en la serie, que yo creo que es que ya. O sea, es que salió en la primera temporada, ¿no? Ya está, es que no ha vuelto a salir. Bueno, sí, en la segunda, cuando lo mandaron ahí en Desembarco del Rey, cuando estaba atacando a Stannis, que dijo. Igual si entran aquí le hemos dicho a Serilin Payne que nos mate. Pero este tío no ha vuelto a salir, o sea, no veo yo.
Pues a lo mejor aparece ahora de repente, Arya se lo carga y ya tenemos uno en menos.
Podría ser, pero de todas maneras yo creo que Arya no va a salir más esta temporada. Pues nada, pues esa es la lista. Entonces,
pero
yo...
¿no le mandaba Jaime a no sé dónde a Lilin Payne?
No recuerdo.
Creo que sí.
No recuerdo yo. No sé, pero vamos, de la lista yo creo que Cersei tiene cierto porcentaje de papeletas para morir, que Walder Frey tiene más papeletas para morir que Cersei, que yo creo que algo pasará en el siguiente capítulo, que el perro no tiene ninguna papeleta para morir, que la montaña es posible que muera, yo creo que Melisandre puede ser que muera, aunque vosotros pensáis que no, y luego Beric, Toros de Mir y Cillian Payne no creo que mueran.
Si tuvieras que apostar por uno, yo diría Walder Frey.
Sí, yo también. Yo creo que el que más papeletas tiene es Walder Frey, seguido de la montaña y de Cersei. Hombre, pues si mueren esos tres, ya estarían los tres nombres tachados.
Pero me parece más probable que aparezca la señora.
¿Que aparezca Lady Corazón de Piedra?
Sí. Porque matar a tres tíos que están en tres sitios diferentes es que es como muy...
No, a ver, que, ya, es que sí, no tiene por qué matar a
la morir. Ella, claro. Sí. Pero que así es como muy conveniente, ¿no?
No claro. Sé, yo creo que sí, yo creo que mueren...
Yo pues... creo que van a morir tres de la lista de Arya antes, sí. Antes de que aparezca Lady Corazón de Piedra. Yo creo que Lady Corazón de Piedra no va a aparecer.
Yo estoy
la
de acuerdo.
Gente que no ve los libros, ¿quién coño es ahí todo el rato?
De... Pues sí. Mira, Lady Corazón de Piedra...
Sí, ya se ha encargado José Luis de decirlo varias veces. O sea que
vamos a responder con el tema de Cersei Cierto. Al comentario ese que nos decía.
Cierto.
Bueno, vamos a hablar de la bruja esta Maggie, que hace una predicción... Que,
la rana, en fin, era.
Que en los libros difiere un poco en algunos matices y cuenta un detalle más que no aparece en la serie.
Vale.
Y entonces a Cersei Lannister pues le hace una predicción sobre, si recordáis, una predicción sobre su hijo cuando aparece la escena esta de niña. Que
el,
va con
el primero otra. De la quinta temporada.
Sí, entonces pues dice, te casarás con el rey, efectivamente. Dice, reinará, reina será... hasta que llegue otra más joven y más bella para derribarte y apoderarse de todo lo que te es querido. Vale, eso aparece en la serie.
Entiendo luego, que es Margaery, ¿no? Margaery.
Sí, podríamos, o incluso en Daenerys también, hay quien ha pensado también.
No, es Margaery.
Lo que pasa es que Daenerys todavía no ha llegado.
Claro, tiene toda la pinta de ser Margaery.
Sí.
Vale, luego hay aquí una pequeña diferencia con, en los libros con respecto a la serie de números, porque aquí dice 16 hijos para él, para el rey, o sea que el rey tendrá 16 hijos.
Más bastardos.
En la serie dicen 20, creo recordar, y 3 para ti, es decir, el rey va a tener ahí hijos los más grandes.
Madre mía.
Y ella va a tener 3.
Que por cierto, recordamos que el bastardo del rey, el caratoro este o como sea, todavía está por ahí remando.
Ese está perdido.
Sigue remando.
Y el caso es que creo que habían dicho que aparecía en esta temporada y creo que al final no va a salir.
Pues como no salga en el último, ya no queda más.
Bueno, al final el episodio, se acaba el episodio y ves Lever remando.
Continúa.
Y dice, volveré.
Continúa lo que le dice la bruja. Dice, de oro serán sus coronas y de oro sus mortajas. Que esto aparece en la serie. Pero esto que voy a decir a continuación no aparece en la serie. Dice, cuando las lágrimas te ahoguen, el Valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida.
El
Valonqar es una palabra de Aldo Valirio que significa el hijo más pequeño. El hijo.
Yo creía que sonaba jugador de sección
caperonesa. ¡No, me va a matar a su madre!
¡Dios mío!
No. Dicen que no puede ser tanto hijo como o hija más pequeño, que es como una especie de neutro.
Pero
entonces, el Valonqar es...
¿Pero tú has visto la que está liando el Tommen con su madre?
No, pero a ver, pero si es que no le quedan más hijos a Cersei, con lo cual tiene que ser Tommen por huevos.
No tiene por qué ser Tommen, porque yo tengo la hipótesis de que va a ser Loras. Loras es el hijo más pequeño, en cuanto a varones, de los Tyrell. Y creo que cuando lo han sacado esta temporada y va a tener el juicio junto a Cersei...
Y han dicho que han prohibido el juicio por combate.
Claro, y han prohibido el juicio por combate. Yo creo que cuando vayan a liar la parda va a haber un momento ahí en el que Loras, que ya la tiene entre ceja y ceja, creo que va a ser él quien le va a... Podría no ser...
A mí me jodería, porque Loras no me parece... No me, o sea, cuando si alguien mata a Cersei tiene que ser alguien con ganas. Loras no lo veo.
Yo tampoco lo veo, tío.
¿A que sí? A ver, que quedará guay. Todos nos diremos qué bien que ha muerto Cersei.
Una cosa.
Pero Loras es como...
Una cosa, dato. ¿Está confirmado que Loras es más joven que Margaery?
No. Es el más joven de los hijos... Ya, de los hijos
has,
varones.
Pero tú has dicho que...
¿Los féminas?
Pero tú has dicho que el Black no sé qué, este que lo va a matar, es neutro.
Claro.
En es ese que sentido, si lo mata también, Mavi...
La más pequeña sería Margaery, la Margaery.
Claro, es que Margaery sí que me cuadra que la pueda estrangular.
Y el tema de la rosa y todo... Pues, es que
podría ser perfectamente también. Entraría dentro.
Margaery sí me cuadra.
Hay que recordar que Margaery tiene una cosa ahí guardada. O sea, al final de temporada Margaery va a liarla.
Pero también es verdad que entonces no sé muy bien la función que tendría su hermano, el Loras este, joder, que lo han sacado ahí simplemente por sacarlo.
¿Te digo la función, José Luis?
Que lo maten y ella...
No, la función de Loras esta temporada ha sido que la anterior todo empezó por él. Claro. Loras es gay, así que le metemos en la cárcel, así que todo lo que pasa en todo el lío de la sexta es porque meten a Loras en la cárcel.
Es verdad, tienes razón.
Entonces, enseñan a Loras para decir, oye, Loras sigue en la serie, ¿sabes?
Sí.
Yo creo que es menos esto, pero no está en especulación,
yo creo que va a tener un papel que de hecho va a salir Loras en el capítulo final y creo que va a tener hombre, porque yo leo cosas.
Maldito Ragnar, macho.
Maldito bastardo.
Nuestro Ragnar es un bastardo.
Es un bastardo de Invernalia.
¿Sale Meñique?
Me encanta, porque es como hay tramas de la hostia y lo único que le sale es sale Meñique.
Además sale tirando los tejos a Sansa.
Hombre, eso no me extraña, vamos, eso está claro.
Qué novedad.
Bueno, pues ya está, ¿esa era el final de la profecía?
Sí, básicamente. Digamos que los libros pues podría dar pie a pensar quién podría ser la persona, por el término este de Valonqar, que podría matar a Cersei. Pero claro, esta parte no se menciona en la serie. O sea ya. Que tampoco podemos fiar mucho.
Sí, pero recordad que Martin las muertes las ha dicho él. Uh-huh. O sea, Martin ha dicho, va a morir Titán y Tún.
Claro, sí, las muertes gordas es cosa de él.
Porque quiere que él menos el libro respete las muertes.
Vale, pero no, pero las muertes y quién mata.
Lo de quién mata no, seguramente.
Ah.
Pero porque hay personajes que no están vivos, que están vivos. Entonces,
o sea, claro, que las muertes de los libros coinciden entonces con la serie.
La mayoría. Las gordas sí.
Ah, vale, pues pobre Brian.
Joder, ya estamos, me cago en la leche.
Es que, ¿sabes lo? Bueno, me voy a callar porque, pero José Luis, estás muy equivocado. ¿Podemos empezar ya con la trama de los Bolton?
Sí, por favor, empecemos ya.
Que para pa terminar el podcast y tal, que
sí, no, porque es que la mierda. El tema es que genial. Ah, bueno, que por cierto, las tres últimas frases de Maisie Williams que no lo hemos comentado. ¿Verdad? Que eran: Arya vuelve a Poniente cruzando el mar. Arya aparece en el tráiler más veces de las que la gente se ha dado cuenta porque no se ha dado cuenta de que es ella. Arya no tacha ningún nombre de la lista.
Vaya, no, vaya mierda de verdad, es que ha soltado.
Hombre, a ver, Arya aparece en el tráiler más veces, pues vale, me parece estupendo, puede ser este verdad. Porque yo qué sé, porque no se habrá dado cuenta.
Pues enhorabuena, ¿no?
Enhorabuena.
De pantalla es excelente, Arya.
Arya vuelve a Poniente cruzando el mar, significaría que en el siguiente capítulo saldría.
Enhorabuena otra vez, Arya.
Enhorabuena otra vez. Y Arya no tacha ningún nombre de su lista, entraría en conflicto con Arya tacha tres nombres de su lista que dijo Sofía.
Ya, pero como falta una muerte gorda, puede tachar uno y ya está.
Yo creo que Arya vuelve a Poniente cruzando el mar y Arya aparece en el tráiler, ya está. Exacto. Arya no tacha
eso,
ningún
entonces
nombre.
Se vería. Entonces eso se vería que va a salir.
Claro.
Pero si se ha apagado un tío.
También el último el capítulo de Arya, de nadie, también puede dar a entender que vuelve, que o sea, no
sí,
lo
sí,
vemos.
Sí, que lo dice, sí, sí. No, lo dice, yo me dice que debería una chica es nadie, no, una sí. Chica es Arya Stark y se pira.
Esa
sí.
Esa la podemos dar como verdadera en principio.
Aparte, José Luis recuerda que pagó un hombre para volver a Poniente. Sí. Así pues que va a volver.
Venga, damos por bueno, Arya vuelve a Poniente cruzando el mar. Y yo creo
entonces que va a tachar a alguien de la lista.
Claro. Entonces no aparece Lady Corazón de Piedra.
Oh.
Bueno, venga, vamos con la trama en el norte, en Invernalia, donde tenemos a Jon Nieve, a Sansa, a Tormund y a Ser Davos, que se reúnen con Ramsay, Harald Karstak, o sea, los Stark de Hacendado estos, y el pequeño Jon Amber, antes de la batalla. Ramsay ofrece sus términos de rendición, diciendo que perdonará a Jon la deserción de la Guardia de la Noche si le juran lealtad, y Sansa vuelve con él. Cuando Jon y Sansa expresan su incredulidad de que Ramsay pueda tener a Rickon, el pequeño Jon arroja ante los presentes la cabeza de peludo. Otro lobo muerto, Dios mío, de mi vida, ya es que no sé qué hacer. Sansa niega los términos de la rendición y le dice a Ramsay que va a morir al día siguiente. Antes de abandonar el encuentro, Jon ofrece a Ramsay la oportunidad de resolver su contienda en un combate singular, a lo que Ramsay se niega. Totalmente, estaba claro. Que claro que le dice, oye, ¿y por qué le has dicho esto y tal? Si sabías que te iba a decir que no. Y era como, quería cabrearlo. Digo, bueno, que habría cabrearlo y no, y había que intentarlo también. Si cuela, cuela. Bueno, pues después de que Jon discute el plan de batalla con Tormund y Davos, por cierto, momentazo cuando Tormund no se enteraba de nada, de las estrategias.
Que decía, plan, yo mato.
Claro, era como, yo mato, a mí me da igual. No, pero esto para hacer aquí en plan pinza, no sé qué, otro, ¿qué?
Dice, ellos no saben cómo peleamos, sí. Y le vamos a partir la cara.
Y otro por saco, fin. Pues Sansa critica a Jon por atacar sin reunir más hombres y le advierte de que Ramsay será capaz de contrarrestar su estrategia.
Ahí, no solamente eso, ahí Sansa tiene razón. Ahí sí, nadie le ha preguntado ella nada. Y ella ya tiene más idea de cómo puede actuar Ramsay que otra persona. A mí me parece que Sansa...
Recordemos que es una serie medieval. Las mujeres de guerra, cero.
Sí,
en esa la guerra es medieval.
¿Cómo Sansa no?
Que no, que no, soy, que no te lo digo yo.
Pues gracias a los Sansa se han salvado todos, ¿sabes?
Sí,
Sansa,
pero sí.
¿Por qué Sansa,
escúchame, pero que
Sansa
sí,
se oculta? ¿Por qué Sansa no dice que había enviado esa carta que iba a poder contar con el ejército?
¿Eso es lo que digo yo?
Pues porque, a ver, obviamente, o sea, es que tienes que pedirle cuentas a Meñique. ¿Tú crees que va a querer Jon Nieve? ¿Tú crees que alguien en un juicio va a decir, oye, quería pedir a Meñique Trop, sabiendo cómo es Meñique, que es como, hostia, Meñique te hace el favor, pero eso tienes que devolver. Y devolverle un favor a Meñique, ojo, cuidado.
Claro, es que ellos han pactado con el diablo ahora mismo.
Aparte que si te fijas, uh-huh. cuando le empieza a hablar Sansa a Jon la mira como, ¿de qué vas? Sí. Porque la Sansa que ha conocido es una chica, de una princesita que se dedicaba a coser con el septón, ¿sabes?
Ya, pero
y esta Sansa es la hostia, ya me gusta.
Y Sansa. No es la Sansa del principio y Jon no lo sabe, evidentemente.
Pero esta Sansa mola.
La Sansa que conoce es la Sansa que le ha hecho un abrigo de piel, ¿sabes?
Una máquina. Sabe coser y
no es la misma Sansa, pero claro.
Bueno, pues eso.
La Sansa lo mismo te coge... te cose un abrigo que te llama meñique.
Pero te vale para un roto o para los cosillos.
Fijaron cómo se están configurando reinos de mujeres con el trono este de sal, con sí, Sansa que seguramente acabe gobernando ahí en el norte, al final con Daenerys Toss.
Sí.
Mujeres al poder.
Cierto. Aunque mujeres. Aunque por un lado no me dé miedo decirlo, quiero que Bran sea el rey en Invernalia.
Machista.
No, no es por machismo, es que Bran es mi personaje favorito. Sí,
Bran solo le queda. Solo le queda.
Hay un rey en todo poniente, no pasa nada, ¿sabes?
Uno se permite.
Uno se permite.
Porque haya uno bueno.
Bran, lo único que le queda es poner el culo en el árbol ese que tienen allí en el jardín de Invernalia.
Sí, es que a mí me da que es eso. O sea, Bran va a acabar o muerto o ahí, pues como lo que es ahora, el cuervo de tres ojos y se va a tener que quedar en el norte o algo así. Bueno, a ver, que le hablaremos de Bran, porque yo imagino que saldrá en el siguiente capítulo.
Evidentemente, y en el siguiente capítulo, vamos a tener a Bran, vamos a tener...
La Torre de la Alegría.
La Torre de la Alegría.
Venga ahí, vamos ahí, a tope.
Y entonces yo creo que ahí ya nos tienen que mostrar la teoría. ¿Qué voy a
ver el episodio si me está contando este hombre?
No, no, a ver, pero si es que José Luis es un oráculo, José Luis sabe ya lo que va a pasar porque trabaja en HBO, de hecho él es George R. R. Martin, no lo queríamos decir, pero ya está, ya lo hemos dicho. Que, bueno,
por eso se graba tanto en Andalucía, es que José Luis tiene contacto.
Efectivamente.
Amigo, maldito sea.
Bueno, que eso, que John insiste que este es el ejército más grande que posiblemente pudieran reunir. Más tarde John se reúne con Melisandre, que le dice que no le pida más veces de vuelta, o sea, que no le resucite si vuelve a morir en batalla. Mientras tanto, Ser Davos y Tormund discuten acerca de su tiempo sirviendo a Stannis y Mans Rider, respectivamente. Que, por cierto, me encanta porque era lo de... ¿Qué hacías tú por la noche? Y dice, yo me voy a... Es que no me acuerdo bien cómo era el diálogo, pero era muy bueno.
Ah, sí, ¿cómo era?
Que se cagaba encima, ¿no? Algo así.
Y dice, le dice el Cebolla, pues yo, como me acojono, me pongo a andar. Y ando y ando y ando y me piro por ahí y no duermo.
Sí.
Y el otro dice... ¿Qué le dice el
salvaje? Le invita a tomar algo de...
Se emborracha.
Sí, o algo así.
Él no puede pelear sin estar borracho.
Sí, o algo así.
Es que yo beber antes de una batalla, no.
Sí, porque estoy cagado o algo de eso, ¿no?
Sí, dice, estoy cagado. Dice, pues vete a cagar.
Sí, algo así, no me acuerdo bien. No, pero...
Claro, te vas lejos para cagar tranquilo.
Para cagar tranquilo, sí, eso sí. Algo así, como vete lejos y caga tranquilo, algo así. Bueno, que Davos se encuentra después, cuando está ahí caminando, echándose un piti tranquilamente.
¿Te imaginas? Ahí
es que yo me lo imaginaba, digo, está aquí caminando, mirando así el tiempo, no sé qué, tal. Digo, se hace un piti ahora, tranquilamente. Bueno, pues que se encuentra con la pira de Shireen Baratheon, o sea, con la hija de Stannis, y se encuentra el ciervo de madera que le regaló. Y empieza a subir ahí dentro. Y es como... y luego
eso además, por eso decía lo de antes, ¿no?
Claro, es que luego además hay miradita. Cuando están en Invernalia, de Ser Davos a Melisandre como mirándola en plan diciendo...
Dice, continúame con el corazón y conmigo...
La pobre Melisandre, ¿qué culpa tiene la pobre Melisandre? Ah, no, ella dijo, venga, quemar a la muchacha.
¿Alguna culpa tiene?
¿A ti te gusta mucho quemar gente, José Luis Román?
Pero es que José Luis Román no ves que es un sacerdote de luz.
Claro, yo defiendo a los míos.
Claro.
José Luis es un turbio.
Un turbio, claramente. Pues bueno, que eso, que sí, los ejércitos se reúnen a la mañana siguiente con Ramsay trayendo a Rickon. Ramsay le propone a Rickon correr hacia el ejército de Jon, mientras que preparando un arco, o sea, mientras va preparando el arco. Que, en fin.
Noticias breves, tengo noticias. El actor que hizo de Rickon dice, no entiendo por qué coño...
No corrí en zigzag.
No anda en zigzag.
Efectivamente, yo tampoco lo entiendo.
Porque seguramente si hubiera hecho el zigzag, pues simplemente, sí, me estás troleando, pues venga, disparar toda una flecha y fuera.
O sea, tenía toda la de perder.
Sí, no, estaba claro
que...
Hiciera lo que hiciera, iba a morir.
Iba a morir, sí.
O sea, en todas las películas... Tío.
Otro estar muerto.
Yo creo que no pintaba nada.
En todas las películas que hay una escena similar, no me digas que siempre...
Sí, pero si lo putas que lo pasas mientras tiran flechas...
¿qué? Sí, pero yo qué sé, pero pobre Rickon, o sea, la cara no merecía morir así.
¿No estabas con la cara que ponía de felicidad y de serenidad el Ramsay?
Sí, porque le puto odio.
Hacía como...
Sí, sangre fría, así como, bueno, no le he dado, voy a tirar otra.
En plan de, ¿me quedan tres? Bueno, suficiente.
Sí.
¿Falla dos? Aparte, hay como una flecha que tira que no se ve ni cómo cae. Uh-huh. Y me puse muy nervioso porque digo, va a ser una que te va a tomar por culo y de repente le da.
Yo pensaba que le iban a dar al caballo de John o algo así.
Porque no, lo viste en el trailer.
Yo sabía que iban a darle a Rickon, si es que estaba cantado.
Ah, yo me alegré porque Rickon no pintaba nada y solamente...
Yo no me alegré, tío, pobrecito, pobre Rickon. Era un niño.
Fijaros, yo no me alegré, pero es cierto que...
Fijaros cómo Sansa lo que ha aprendido, cómo sabía. Mira, le dijo a Jon Snow, a Jon Nieve, le dice que mira que Rickon que ya está muerto, o sea que no... Sí. Que yo conozco a este tío y que no hagan nada, que está muerto ya, dalo por muerto.
Sí. Dijo, ¿sabes contar? Pues no cuentes con Rickon.
O sea, es verdad que Sansa tiene una entereza, sabía de principio que su hermano iba a morir y estaba en una entereza de la hostia. Sí, y ahora sí, ve que, bueno, no sé si Sansa ve que matan a Rickon, pero luego el cadáver sí que lo tiene que ver. Y la tía, pero una entereza impresionante. La Sansa de ahora es una pasada.
Sí, la Sansa de ahora mola mucho.
David, ¿y entonces Jon qué decide hacer?
Lo mismo ya se veía reina.
Se ve, yo creo que se ve ya, bueno, yo creo que ya es, en fin, no sé. Bueno, que Jon cabalga a toda prisa para intentar salvar a Rickon. Por la comarca y por el anillo. Pero este es alcanzado en el corazón por una flecha y muere. Ramsay Bolton ordena la carga de su caballería y Ser Davos se ve obligado a ordenar a la caballería Stark avanzar para protegerlo. La batalla que sigue...
Pero muy importante, como dice Davos... Oye, dice algo así como, ¿para estar aquí? Sí.
Eso es luego.
No pasa eso, lo que pasa es que Jon dice, vale, si me van a tirar flechas, tiro para adelante, sí. Y no me como las flechas. Porque las flechas iban hacia adelante. Entonces, cuando él avanza, mandan a la caballería. Y se meten de hostias. Y tienen los arqueros detrás. Entonces, Ramsay dice, tira flechas, para matar a quien sea.
Claro.
Porque son más.
La idea de Ramsay era precisamente crear ese muro de muertos.
No, es porque son más.
O sea, vamos a ver.
La idea es que Ramsay... si yo soy 10.000 y tú 5.000, a mí no me importa perder a gente con las flechas.
Sí, pero aún así no ves claro, que deja claro en el capítulo que su idea era crear ese muro de muertos.
No creo que es como caiga la gente al suelo.
Yo a mí me da a entender que sí, que él tenía clara la estrategia de crear un muro de muertos y ya rodearlo a partir de ahí.
Pues no,
pero continúa la historia de David si nos aclara.
Sí, es que igual aquí en la wiki lo explican, no sé. Pues eso, que Ramsay ordena la carga de su caballería y Ser Davos se ve obligado a ordenar a la caballería Stark avanzar para protegerlo. La batalla que sigue deja a cientos de guerreros Bolton y Stark muertos y las fuerzas Stark restantes se refugian de los arqueros Bolton tras una muralla de cadáveres. Sin embargo, los lanceros Bolton rodean a los Stark. Ahí en plan, pues esto como decíamos, lo de la guardia pretoriana, y se acercan a ellos, mientras que Lord Amber conduce a sus hombres sobre la muralla humana para matar a los soldados que intentan escapar.
¿No lo pasasteis putas cuando les rodearon?
Ya
lo
pasé, tío, putas. Totalmente, que digo, hostia.
A mí la parte más agobiante que me resultó fue cuando lo empiezan a pisar a Jon,
hostia, sí, ay, qué momento, tío. Por cierto, el gigante... Que es que lo pone aquí, que yo no sabía que se llamaba así.
¿Cómo se llama?
Sí, Wun. Wun Wun se llama el gigante, que es que lo estoy viendo ahora mismo. Pues Wun, pone, Wun. Aunque el gigante Wun Wun es capaz de matar a unos cuantos soldados Bolton, Tormund finalmente entra en pánico y envía a los salvajes hacia la colina. Tormund pelea en combate singular contra Lord Amber, que por cierto digo, hostia, aquí se van a cargar a Tormund, pero no.
Y le hace un Rick Grimes.
Le hacen Rick Grimes, efectivamente, le muerde el cuello ahí, digo, hostia, qué grande, ahí vamos, Tormund. Pero las fuerzas Stark siguen apareciendo condenadas, hasta que de repente empieza a sonar un cuerno y todos recuerdan esto.
Espera mi llegada con la primera luz del quinto día. Al alba, mira al este. Adiós.
Pues eso, al alba, mira al este, y qué es lo que pasa luego... Pues que después de mirar al este, pues eso, pues qué va a pasar, que tengo que poner esta música, que es que ya que vienen los Rohirrim en ese momento, que vienen todos los Rohirrim corriendo, bueno, a caballo, mejor dicho, y además de verdad. Bueno, pues eso, que nadie se lo esperaba, estoy hablando irónicamente, claramente, y aparecen los caballeros de los Arryn con Meñique y Sansa, por cierto, que también estaba ahí, a la cabeza.
Estaba ahí en plan,
La risa de Meñique, la risa de Meñique era como Carol.
Es que estoy viendo la cara de Carol, que sé que está mirando en este momento la imagen que he pasado de Meñique, sí. Y pone unas caras.
Sí, la sonrisita de Meñique. La sonrisita de Meñique es que era grandiosa. Sí.
Está la sonrisa,
pero es que la sonrisita de Meñique
es sonrisa de ay, cuando me cobre esto.
Es sonrisita de sí, hoy por ti, mañana por mí.
A ver, el trato no es malo para los Stark tampoco.
Era morir.
No, la verdad es que no, es un buen trato.
O sea, no morir es un trato y ganar y recuperar Hibernalia. Es como un trato decente, ¿no? Que se dice.
Sí, pero
a ver si ahora, Meñique, vamos a unir los reinos. Sansa, cásate conmigo.
Es que a mí ese es el tema, que acaban de pactar con el diablo.
Sí, sí.
O sea, acaban de pactar
con el diablo. Es un diablo que a lo mejor quiere mirar a tu oponente, pero mira, que te has salvado de una gorda, que se lo debes. Es que tampoco, o sea, que lo entiendo.
Yo siempre he dicho que es todo amor y nunca me habéis visto, y esta vez ha sido todo amor.
Pero no pensáis eso, que aunque sea, es más por honor, porque Meñique les ha salvado el culo de una manera impresionante.
Sí, pero
mientras todas las casas le mandaban a la mierda a Jon, bueno, y era Meñique le salva la vida.
Supuestamente el jefe de ese ejército es el primo.
Sí, Robalito.
Sí, pero él era el padre adoptivo.
Sí.
Sí, vamos, que él es el que manda, básicamente.
Sí.
Pero fíjate que al final el ejército no va porque lo dice Meñique, sino es Meñique quien convence al primo para decir, oye, mándale a tu prima esto. Y el primo, como le había regalado el pajarito,
pues ya estaba contento.
Y venga, sí, mándaselo, porque él, total, es la prima, habrá que... Sí.
No, pero me mola porque está jugando en plan reo. Habrá que hacerlo, ¿no?
Sí.
Con los legos ahí.
Con los legos. Pues eso, que suena el cuerno, aparecen los Rohirrim del Señor de los Anillos, Peter Baelish, o sea, Meñique y Sansa llegan con los caballeros del Valle de Arryn, quienes rápidamente pasan por encima de los soldados Bolton. Muy grande. Es que de hecho yo llevaba ya un rato diciendo, Meñique aparece.
No se comenta.
Es verdad, no comentan lo de Jon.
Las caras que pone el Bolton este, son también interesantes cuando aparece una cara así de asco.
Dice, hostia, que la hemos liado.
Momento, para mí, uno de los mejores momentos del episodio, quitando lo de Jon, me acojonó muchísimo cuando empezó a presentar. Digo, como muera aquí, me muero yo también.
Sí, y aparte la cara de Ramsay era la misma que tenía el niño vampiro repelente en Penny Dreadful cuando... Sí. La misma cara.
Se
la
va comiendo. Y entonces llega el momento mítico. Deciden encerrarse en la fortaleza y dicen, bueno... Bueno, con ese ejército no pueden tampoco.
Pueden entrar, sí.
Llega Wun Wun y hace pum pum.
Efectivamente. Bueno, lo explica muy bien Pablo. Es que eso es lo que pasa, básicamente. Ramsay decide retirarse.
Pero se lo carga.
Ya. Ramsay decide retirarse dentro de Invernalia mientras que Jon, Wun Wun y Tormund.
Además, se lo carga de una manera muy The Walking Dead.
En plan por.
¿Os acordáis?
¿Os acordáis
de esa muerte en The Walking Dead?
La de la doctora no me interesa una mierda de drama.
Gigante me interesa tu drama.
Sí, la de gigante sí nos interesaba más. Fíjate que pese a hablar poco.
Me parecía muy majo.
A mí también, joder. ¿Qué
le dice Jon?
Es una putada, porque, a ver, yo tenía claro que...
Gigante ya no hay más, ya se la han cargado a todo.
Por eso, es una putada.
No, seguro que hay más, es en plan, esto es como Ice Age, habrá un spin-off en que se vaya con un perezoso a buscar otros gigantes.
Un spin-off de Boom Boom, años atrás.
Y vaya de los gigantes perdidos.
Joder. Pues bueno, pues eso, además el momento Jon con Wun Wun y Tormund corriendo ahí hacia Invernalia era muy Aragorn con Legolas y con Gimli el enano corriendo también, ¿no? Por ahí.
¿Nos faltó un brofist entre Wun Wun y Jon? En plan, chocando los puños ahí, wow.
Pues hubiera estado bien.
A punto estuvo,
pero no se dio el caso.
Y Ramsay es como, yo doy por culo hasta el último segundo, ahí porque estamos. Soy gilipollas.
Ahí estamos. Pues eso, que Ramsay dice no van a entrar, pero no contaban con Wun Wun, que rompe ahí las puertas y abre paso.
Me encanta el momento. Hay un momento súper gore que le queda la flecha a Wun Wun en plan para que no mueves la mano.
Sí.
Y quitase el tablón que sujeta la puerta.
Y
tira para arriba en plan, me la
suda. Sí.
Beso a polla.
Pues eso, que le clava la flecha en el ojo antes de morir, el pobre Bungun. Y nada, y eso. Pero mientras ya habían ya recuperado Invernalia, y nada, y eso. Y entonces John se pone ahí a bloquear flechas con su escudo, o sea, con un escudo que se encuentra por ahí, y empieza a darle de puñetazos hasta que está ahí medio... Bueno, que parecía que lo iba a matar, pero se detiene luego cuando ve a Sansa.
Y se ríe al final, es que...
Es que yo esperaba que ese momento iba a ser como, venga, Sansa, sí, cárgate.
No, en plan, una patada de los huevos y se pira, habría sido precioso.
No, yo creo que Sansa iba a coger, sí, y le iba a degollar o algo así, pero no. Luego...
Yo también lo pensé, que iba a decir, venga, es que, tú
yo
ya...
Sinceramente, lo, sí. yo soy Sansa... Pero yo soy Sansa y digo a Jon, quítate de ahí. Cojo yo, me pongo encima del otro y le empiezo a dar de hostia hasta que muera.
Yo es que pensaba que Jon paraba por eso.
Se lo guardió bien.
Yo pensaba que Jon paraba por eso, para que Sansa cogiera y lo degollara o algo así.
No, paró para demostrar que no está... Porque le empiezan a mirar todos en plan de, vale, es un hijo de puta, pero tú no eres así.
No sé.
Tú no eres de los que se montan encima de alguien.
Yo creo que Jon para y mira a Sansa y dice, venga, te lo voy a dejar.
Claro,
mucho
porque
daño.
Yo también lo pensé así, pero, que él dice, tú...
Cóbrate la venganza.
Cóbrate, claro. Sí, sí, sí. Y de hecho, a ver, como muere Ramsay al final...
Yo muere creo como que tiene que morir.
Muere como tiene que morir. Lo que no recuerdo bien es, le pregunta a Sansa a Jon dónde está Ramsay o algo así, ¿no? Sí, le llega a preguntar, ¿dónde está Ramsay?
Porque ¿dónde lo has puesto?
Yo pensaba que la muerte de Ramsay a manos de sus propios perros estaba orquestada por Sansa, pero no. Porque sí, ya lo ha dejado allí Jon, con lo cual Jon era el que realmente ha pensado la muerte de Ramsay.
Pero mis perros no me van a hacer nada.
No, tus perros llevan no sé cuántos días sin comer, querido. Y dijo él, pero no me van a hacer nada.
Y cuando empieza,
siéntate.
Sí, el perro dice, le empieza a dar lametones en la cara y digo, espero que no le traten bien.
Recordar que en el primer encuentro, antes de la batalla que tienen, le dice él, oye, que mis perros los tengo, llevan 7 días sin comer y os voy a echar a ellos. Pues mira, ¿cómo ha acabado?
Yo creo que es una muerte genial.
Irónica.
Es genial esa muerte, macho. Y nada, pues eso, el capítulo acaba con Sansa yéndose del lugar con cara de satisfacción, con cara de meñique.
Fíjate que inicialmente cuando el perro este le pega, aparta la mirada, pero luego vuelve a mirar como diciendo, quiero verlo.
Sí. Pues nada, pues eso, acaba con Sansa yéndose con cara de meñique.
¿Qué? Hay una frase.
¿Cuál?
Antes de del momento es la que llega el José Luis Román de turno y me dice que Sansa está hablando con Ramsay y Ramsay le dice, tú no te libras de mí.
Ah, cierto.
Yo soy parte de ti.
Ahí es cuando ya damos pie a la teoría de que Sansa puede estar embarazada.
Pero bueno, ¿y eso cómo lo sabe? ¿Cómo puede él saberlo?
Porque, eso a ver, es muy porque es muy a huevo de...
Porque es un semental.
Sí, me la follé una vez. Entonces, eres mío y tienes el hijo. Es como muy...
No sé, yo lo vería un poco forzado.
Yo
lo vería forzado.
Yo creo que no se refiere a él. Se refiere a soy parte de ti, en plan de te he hecho tanto daño que te vas a acordar de mí siempre. O sea, te he traumatizado de por vida.
Yo
lo veo así, más que otra cosa.
Mucho por culo, ¿eh?
Vamos, que si quisieran sacarle partido a eso, se lo pueden sacar. Pero
si le dio por culo, entonces no lo dejan para nada.
Yo creo que Sansa se tendría que ver.
Es que aparte, la traducción no es parte de mí, es como ahora yo estoy en ti, es como estoy dentro de ti ahora.
Sí,
es que eso es lo que sonaba muy...
Sí.
A mí me suena raro, porque ¿cuánto tiempo hace que Sansa se ha ido, se escapó con Cía?
Es que no lo sé, porque aquí no puedes medir el tiempo.
Claro, porque por tiempo es que ¿qué ha pasado? ¿Un mes
pues
o una semana?
Mira, si ha pasado un mes, suficiente para que se diera cuenta.
Por eso digo, eso es lo que digo, que a lo mejor se dio cuenta Ramsay y dijo, aquí no hay tema.
No sé, bueno, ya veremos.
Es peliagudo el tema, ¿eh?
De todas maneras, no sé qué aportaría la trama que Sansa estuviera embarazada de Ramsay ahora mismo.
Pues que todavía hay un bolton en la casa.
Sí, yo creo que nada.
Pero es que realmente es como, bueno, ¿y qué? No, ya está, los Bolton...
Putear por putear.
Los Bolton realmente es que ya están, han desaparecido. Ya
es que imagínate, existe otro Bolton. Ese niño es Bolton.
Muy bien.
Y
también podría ser.
Yo antes me pincho la barriga.
No, pero fuera de coña, pero fíjate que puede ser, porque no sé si fuere Sansa o alguien que le dijo, tu estepe va a desaparecer, no va a quedar ningún Bolton, no sé qué, no sé cuántos,
sí,
y eso
sí,
sería
sí.
Como...
Claro.
y si sobrevive y aparece eso, otro Bolton de la nada y como ese es
no, no, yo creo que
no le vería
es
sentido,
legítimo heredero Bolton, yo... pero también es Stark y tiene derecho al trono de Invernalia y...
no, creo yo que creo que para lo que queda de no, serie
eso,
que
ya, es eso el son... complicar innecesariamente.
¿Quién sabe que no ponga el próximo episodio 2 años después?
No, 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 2 años después ni de coña. Que nada, pues eso, que ahí está el capítulo. El siguiente ya sabéis que será el último de Juego de Tronos de esta temporada, el último de Penny Dreadful de esta temporada, bueno, el último de Penny Dreadful así
de esta
y el último de La Constante también, o sea que acabamos temporada ya el lunes que, bueno, la semana que viene, vamos, básicamente. Que vamos con los comentarios de los oyentes. Lacostanteseries.com, no sé si Caro lo tiene abierto ya por ahí.
Sí, sí, sí. Lo tengo. Hay un comentario.
Venga.
De Daniel Martel, que nos dice: se han gastado un verdadero pastizar en el principio del capítulo. Parece que la sangre del dragón empieza a brotar en Daenerys. Joder, yo quiero para ir al trabajo lo que llevan los huesteros para viajar, ya que de las Islas de Hierro a Merín, como quien tiene como que una buena tirada y llevando viento favorable. Eso de correr moviéndose en zigzag para esquivar posibles proyectiles parece que no se lleva en puente. Ser Stark es sinónimo de acabar mal. Me ha dado más pena cuando lo del gigante que con lo del cono. Stark. ¿What? Esto no lo entiendo yo.
Lo del cono, pues que no hace nada, que es un cono.
Ah, vale. The North Remembers.
Ahí estamos.
Los Stark, o más bien solo a Sansa. Espérate, está, o más bien, solo a Sansa. Si sale medio bien la cosa, algo me dice que no. Otro reino, si muere Edmund y su hijo. Esta frase no la llevo a entender muy bien.
Ah, vale, ¿qué dice los
Stark? Si sale bien la cosa a Sansa, se puede hacer con otro reino, si se muere Edmund. Vale.
Claro. Pues sí, ¿no? Claro, porque sería... O sea, le pertenecería a ella, entonces, claro. Porque sí. Es medio Tully.
Medio Tully,
o sea, es medio Stark, medio Tully, con lo cual sí. Cierto que sí, que podría pertenecerle a ella, pues eso, sí. La tierra de los ríos esta.
Sí, sí, sí.
Aguas dulces. Pues bueno, pues yo qué sé, pues es interesante, no había quedado yo en ello. Pues, como decíamos, que hemos tenido problemillas con el tema de poder poner el post, no sabemos por qué, no se podía poner el post en el grupo de Facebook. En el Twitter, y nada, pues hay muy pocos comentarios en Facebook, pero bueno, por otro lado nos viene bien porque ya llevamos 2 horas y 40 minutos de podcast y así no nos tiramos 100 horas leyendo comentarios. Que, a ver, Sergio Villacrices dice: espectacular capítulo, en la trama de Merín diré que Daenerys gana mucho cuando habla poco, y encima salen los 3 dragones, así que genial. Y la escena del Khalasar avanzando hacia las puertas de Merín también ha molado mucho. En el norte, una pena lo de Rickon, aunque esperado. Y la batalla ha sido impresionante, sobre todo la parte en la que Jon se queda a la espera de la caballería, espada en mano, y luego hacen un plano secuencia centrado en Jon. Sublime. Joder, es cierto, tío. En el momento en el que Jon está ahí, de pie, sin su caballo, y viene toda la caballería y aparecen justamente los otros en ese momento, que además, cabrones vosotros que me hicisteis el montaje de que yo era Jon y los caballos eran los spoilers. Que, por cierto, tengo que decir que el lunes no entré hasta que vi el capítulo en las redes sociales. O sea, estuve todo el día sin entrar a redes sociales para no comerme un spoiler.
Y viste que, pero tengo que denunciar amenazas por parte de David.
Sí, claramente.
Los días anteriores.
Claramente.
Que nos dijo que si no dijéramos nada.
Que no quería un puto comentario.
Bajo amenaza de expulsión.
Efectivamente. Efectivamente, porque ¿sabéis lo que pasa? Que los domingos por la madrugada, que es cuando lo ven el señor Oráculo y el señor Pablo López, luego de repente te ves esos típicos comentarios de: ah, pues a mí me ha gustado, pues a mí me ha parecido poco, pues yo me esperaba más. Digo, no quiero crearme expectativas, no quiero un puto comentario.
A las 4 de la mañana, los comentarios a las 4 de la mañana.
Efectivamente, ahí estamos. Pero bueno, he logrado sobrevivir, sin spoilers. Luego dice: la muerte de Ramsay me ha parecido buena, muerte épica, ensartado como un alfiletero. De Wum Wum. Dice: solo un detalle. ¿Por qué no le ha dicho Sansa Jon que esperara a Meñique al ejército del Valle? Pues yo tampoco me lo explico, pero bueno. Saludos a todos. Trini Mejías dice: un episodio fantástico. Creo que de lo mejor que he visto nunca, lo disfruté muchísimo. También es cierto que echaré de menos a Ramsey, que era un personaje malvado pero interesante, el actor mayúsculo, deseando ver qué hace Davos con respecto a Melisandre. Ahí estamos. Y Simena Isabela dice, la rehostia. Y luego ya te digo, hay muchos comentarios por ahí abajo, pero es que es imposible estar mirando post por post. Que por cierto, ahora estoy viendo aquí el tema de colgar la bandera de los Stark otra vez en Invernalia y yo estoy, vamos, igual. A lo loco, contentísimo. Ese momento fue para mí épico. Como muchos de este capítulo, por cierto. Bueno, y también los comentarios que nos llegan a nuestro correo electrónico. Neko nos mandó un correo electrónico que nos dice, me parecéis unos figuras, en casa os seguimos, pero esperamos una semana para escuchar el programa para no hacernos spoilers de Juego de Tronos. Seguid así, un saludo. O sea, es decir, que lo ven en castellano. Y luego, pues como no, el señor Rafa Gasset nos manda su audio y también el señor Robert De Nino, que no ha podido estar con nosotros hoy, pero también nos manda su audio. Entonces, vamos a escuchar a Robert primero.
Buenas tardes, queridos. Estoy aquí en la Gran Vía madrileña, donde hoy, si alguno ha visto las noticias, se ha producido un incendio en el edificio Capitol. Lo he grabado. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Se acerca el final, señores míos. Como en Penny Dreadful, han decidido cancelar esa gran serie, Madre del Amor Hermoso. ¿Cómo nos hacen esto? ¿Cómo nos hacen esto? Por desgracia, hoy no me ha sido posible ver el último episodio, el episodio 9 de Penny Dreadful, y apenas he podido ver algo del episodio 8 de Penny Dreadful. Semana complicada la que tengo, disculpas queridos oyentes, pero sí he visto, queridísimos míos, sí he visto el episodio de episodios, la madre de todos los episodios, el episodio jamás rodado. A mis queridos amigos atléticos, queridos amigos futboleros, los bomberos que siguen corriendo para arriba y para abajo, en fin, a mis queridos amigos atléticos y futboleros les sonará el nombre de Diego Costa, jugador de jugadores, por el que España porfió para que se nacionalizara y fuera la selección española de fútbol, y se podía haber quedado brasileño y en el Atlético de Madrid, porque para lo que hizo la selección española de fútbol, pues en fin, nada, ¿no? Pues esto es lo mismo. Vamos a ver, el último episodio de Juego de Tronos es sencillamente mucho ruido y pocas nueces. Batalla de batallas, pero qué coño batalla de batallas, para batallas de batallas, ya que lo han copiado, joder, la de Gladiator, eso es una batalla, porque lo que han hecho en Juego de Tronos es copiar el estilo de batalla de Gladiator. Que al hermanito de Jon Nieve le iban a dar matarile con un arquero consumado, se veía, bueno, se sabe, y cuando dice, ala, guapo, ponte a correr. Bueno, lo que ocurre con la rubia de bote y los dragones, pues en fin, es que, de verdad, es que yo no entiendo, o sea, ¿qué? Tengo dragones, tengo a los marines y tengo a los Delta Force. ¿Qué coño de asedio de ciudad? O sea, dice, vale, si llego con los dragones, acabo con la flota, fin de la historia. Y de verdad, la batalla de los hijos bastardos, sí, es que va en serio, hay batallas mil veces mejor hechas y rodadas que eso. Que este es el episodio de episodios y el mejor de todos. Mira, para batallas, por ejemplo, la batalla de, no sé, del episodio, me parece que era el antepenúltimo episodio de la quinta temporada de Juego de Tronos. Eso fue una batalla mucho mejor, más interesante que lo del otro día. Lo del otro día sabes desde el principio qué coño va a pasar. Al hermanito matarile la van a pasar de puta pena y en el último segundo llega la caballería. Y al otro se lo cargan los chuchos o le cortan los huevos. Dios, es que era tan difícil de prever lo que iba a ocurrir. Venga ya, hombre, por el amor de Dios. Que no, coño, que este episodio es Diego Costa en la selección española, o sea, un truño, un bluff. Bueno, un buen jugador, dale. No metió un puto gol en el Mundial, también es verdad que nos echaron a los tres partidos, pero que no, que vamos, que por eso es lo que es. ¿Le ha votado más del Bosque a Diego Costa? No, ¿verdad? pues ya está. Al último episodio de Juego de Tronos no le van a llamar para la selección. Y el que diga que esto es la, el episodio de episodios, la polla de Bedoya, venga ya, hombre, por el amor de Dios. No. En fin, queridos, que a muchos les habrá gustado, pero que es un episodio normalito, normalito, normalito. Ahora, ¿batallas buenas? Coño, vuelvo a lo mismo. El antepenúltimo episodio de la quinta temporada de Juego de Tronos. Eso sí fue una batalla, coño. Con los ZZ Top y sus colegas. Lo del otro día. Las he visto a miles. Y mejores que lo del otro día. En fin, queridos, que no os doy más la chapa. Vecines, que os quiero mucho. Como la trucha al trucho. Sedme malos y temerosos de Dios. Feliz semana.
Dios mío de mi vida, este señor, comparar...
Estaba en su estado hater.
En su estado hater, totalmente. A ver,
estaba agobiado porque la Gran Vía hay mucha gente.
Sí, para empezar. Yo
y creo tenía que, poco tiempo.
Yo quiero pensar que era eso, porque, en fin, comparar Gladiator, una película, en fin, con una serie de televisión, y comparar una batalla con la otra, en fin, me parece...
Lo hablé con él, y hay una batalla que se parece mucho, pero como todo, se inspiran en cosas.
Claro. Y aparte que, joder, que es lo que digo, que original no es, pero es que mala.
Nadie lo ha dicho, es que ninguno lo hemos dicho, que claro. Sea, guau, qué batalla más original.
Pero de aquí a que sea mala, en fin, bueno. La de Casa Austera fue la hostia también, sí, no voy a decir que no, pero en fin. Que vamos con el de Rafa Cassette y ya, que se nos hacen las mil.
Espero claro. Que no sea hater.
Vamos a rezar.
Real talk, download.
Pues sí, señor, ya está aquí el episodio que justifica toda una temporada de capítulos flojos, tediosos y con momentos brillantes muy puntuales. Porque al fin y al cabo, yo que paso de teorías, ni veo los avances, ni examino fotograma a fotograma los sueños de Bran, cuando veo una serie de género espada y brujería, espero ver eso mayoritariamente, batallas y dragones, y no política, cháchara y palabrería. Pero el noveno ha sido como esos magos que alargan la presentación de un truco de magia para que cuando al fin este llega, el público quede impactado. Y además, en vez de dar saltos por todo el mapa, concentrando la acción en dos escenarios. Comenzamos con el asedio de Merín, mención al fuego valirio que hay escondido bajo desembarco del rey aparte. Los amos llegan ante Tyrion y la Khaleesi, seguros de tomar las riendas de la ciudad. Pero en un pispás, de tres quedan reducidos a uno merced a gusano capado y el asedio se pifia gracias a la llegada de los dorraquis en masa y con Daenerys de la Tormenta masacrando con sus tres retoños los barcos asediantes. Hemos tardado varias temporadas en poder ver a los dragones en guerra, pero por fin ha merecido la pena. Mientras, preámbulos de la batalla de los bastardos, título spoiler en sí. Jon Nieve y Ramsay Bolton se sueltan bravuconadas previas al combate. Sansa se cabrea porque no cuentan con ella. Y Tormund y Ser Davos por un lado, y el resucitado y la bruja roja por el otro, nos van caldeando el ambiente. Breve intermedio para cubrir la llegada de los hermanos Greyjoy ante Daenerys y su consiguiente pacto. Y la media hora restante del episodio se centra en la ansiada batalla. ¿Y qué batalla, señor De Nino? ¿Qué batalla? Nada de palabrería entre los dos caudillos. Una señora batalla con muerte de personajes importantes. Rickon no tenía mucho peso, pero al fin y al cabo era hijo de Eddard Stark. Un ejército más numeroso y táctico contra otro inferior en número y de estrategia lamentable pero más brutal. Flechas, sangre, lanzadas, espadazos, hondonadas de hostias, montañas de muertos, todo el presupuesto escatimado en el resto de la temporada, y cuando todo parecía perdido para los buenos, la clásica llegada del séptimo de caballería, dando la vuelta al marcador, personificada en los ejércitos de Meñique, y con Sansa más gangsta que nunca. Gangsta, tanto a la llegada de los salvadores, como a la captura y posterior final de su ex esposo Ramsay, que todos esperábamos que por fin palmase el personaje más odiado desde Jeffrey Baratheon, y al que, en definitiva, sus perros se lo comen por los pies. Bueno, por la cara. Por todas partes. Para mí, no ha sido un capitulazo. Ni siquiera un megacapitulazo. sino el mejor capítulo de la temporada y probablemente de la serie entera. Así, sí.
¿Te gustan las series?
¿Quieres ser el nuevo compañero del doctor?
¿Huir de una horda de zombies?
¿Conocer los misterios de la isla de Lost?
¿O darte un paseo por Invernalia?
Todo esto y mucho más
en La Constante.
Encuéntranos en iVoox, iTunes y en nuestra web laconstanteseries.com.
Lo que no me contó Brad Pitt en Guerra Mundial Z me lo está contando ahora.